Hace poco, a mediados del mes de febrero, un equipo de La Linterna pudimos adentrarnos y acompañar a la policía en un edificio donde se ejercía la prostitución. Cuando digo un edificio es que es el inmueble entero. Fue en pleno centro de Madrid, en el Paseo de las Delicias, entre Atocha, Legazpi, y te juro que lo que vi aquel día no se nos olvidará en la vida.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Pues sí.
¿En Toledo vives? Oh, fe. ¿Y con quién vives? ¿Amiga?
Sí.
Sí, una amiga.
Mira, compra poco, afra,
has venido a ver a tu amiga. Sí.
No entiendes, yo afra, amiga.
No, la amiga no quiero hablar
sí,
con ella. No.
¿Tú no entiendes?
Sí, ya, pero ya sé quién es conmigo. Sí. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
Era impresionante la empatía y el modo en el que Tomás, ese policía, se dirigía a esta chica. La amiga era la madame, para entendernos. Estuvimos en un bloque dividido por nacionalidades, con habitaciones mugrientas, en ocasiones daban arcadas, imaginar lo que tenían que aguantar esas mujeres. Todavía me cuesta imaginar cómo todo aquello sucedió en las calles de Madrid. Aquella operación rescate contó con 300 policías, también policías locales. Pero los malos siguen actuando y detrás de ellos, estos mismos agentes han vuelto a conseguir desmantelar otra peligrosa red de trata.
¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Enséñame las manos! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo!
Así entraban los agentes para detener a los implicados en esta red que obligaba a sus víctimas a trabajar en un servicio de telecoca. Entregaban la droga a domicilio. La trama contaba con cuatro estructuras bien organizadas, lideradas por un colombiano que se encontraba asentado entre el país sudamericano y España.
La otra mano.
¿Asegurado?
¿Todo limpio?
En total han sido detenidas 39 personas, se han realizado 12 registros donde se han intervenido 2 kilos de coca, más de 100.000 euros y 50 teléfonos. Al mando de esta operación ha estado el comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras en Madrid, Luis Mayandía. Comisario, Luis, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos tus oyentes.
Lo primero, una apreciación personal, Luis. En aquella operación en Delicias, al ladito de Atocha, lo primero que sentí cuando entré, y creo que te lo comenté, fue qué sórdido todo, ¿verdad?
Así es, y además es que es un ambiente al que no nos acostumbramos nunca. Yo también te he comentado a veces que te adaptas a las circunstancias, pero ese ambiente, viendo lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano, que es capaz de convertir a una persona en una mera mercancía. Es duro.
Sí. ¿Cuándo comenzó esta investigación que nos ocupa hoy, que habéis presentado esta mañana en rueda de prensa? ¿Cuántos agentes han participado y por cuánto tiempo? Porque esto no debe ser fácil.
No, hay que organizarse. No todas las operaciones son largas. Esta en concreto han sido 2 años, empezó hace 2 años, gracias al trabajo de mis compañeros que están en la calle de uniforme y que distribuidos en las comisarías locales y distrito de Madrid, pues recogen también información, no solamente atienden esas llamadas de emergencia que se hacen al 091. Y el análisis de las informaciones que ellos fueron recabando nos permitió observar que había un perfil muy concreto de chavales entre 20 y 25 años que procedían de un mismo lugar del departamento de Antioquia, un pueblo que se llama Don Matías, y que en Colombia, y que pues eran todos de allí y que se dedicaban al trapicheo de droga. Así empezó hace 2 años todo esto.
¿Cómo funcionaba esto de la telecoca? Me da hasta vergüenza llamarlo así, pero
Bueno, hay que ponerle un nombre para que
claro,
todo
claro,
el mundo
adapte claro.
Su cabeza, claro, lo que es, pues efectivamente, es que es lo más cercano a la realidad. Pues una gran red de araña, O patas de pulpo, en el que en 20 pisos en concreto en esta organización, formando una estructura de un grupo criminal perfectamente estructurado, estable en el tiempo, con funciones cada uno de sus componentes muy específicas, mantenían a estos chicos vendiendo pequeñas cantidades de cocaína compraban en grandes cantidades y ellos mismos la partían para distribuirla, obligando de esta forma a lo que es novedoso y que yo creo que hasta ahora no habíamos hecho nadie en España, que es la obligación de delinquir, que es lo que contempla el Código Penal dentro de la trata de seres humanos y lo que conocemos a los que hacía referencia en la presentación es con fines de explotación sexual, más conocida también la de tráfico de órganos o explotación laboral, pero en este caso es esta obligación a delinquir que lo que hace es que obligas con amenazas, con engaños a determinadas personas aprovechando su vulnerabilidad, su debilidad, su situación precaria a devolver una deuda que la propia organización va generando, haciendo una bola de nieve enorme que es imposible después pagar.
El líder al que estáis buscando desde hace mucho tiempo es otro colombiano que se movía entre su país y España. ¿Cómo es este tío?
Pues un tío al que le gusta muchísimo el lujo, una persona a quien le mueve el dinero, que le importa los derechos innatos de las personas, nada de nada. Y lo que pasa es que está por la calle, lleva 15 años en España y es de las personas con las que te cruzas y probablemente ni te llame la atención. Desgraciadamente es lo que tenemos, ningún delincuente lleva escrito en la cara que lo es.
Estamos hablando que esta red actúa de manera intensa en plena pandemia, claro, la gente metida en casa encima no podía salir a comprar. ¿Han aumentado este tipo de delitos en tiempos de COVID?
Cuando un delincuente vive de la delincuencia, se tiene que buscar de alguna forma la vida para seguir haciéndolo. La pandemia lo que ha hecho es agudizar la imaginación de muchísimas personas para seguir beneficiándose. Lo que utilizaban ahora era, pues sí, esa forma de vender a través de las redes, de ofrecer y de utilizar una serie de transportes públicos, eran los taxis y los Cabify, todos estos sistemas, engañando en algunas ocasiones y otras cosas y otras veces con la connivencia y la colaboración de algunos de estos individuos, y se dedicaban a ese pequeño trapicheo. ¿Cómo hacían? Pues cada uno de los pisos, digamos que era una organización independiente, dependía de este capo, al que Tomás, al que tú conoces y que oíamos hace un momentito,
sí, con aquella
tu
chica
presentación,
sí.
Efectivamente, bueno, pues lo equiparaba esta mañana en la rueda de prensa a Corleone, porque efectivamente es un mafioso que lo único que recibía era los beneficios sin conocer personalmente a aquellos que tenía victimizados. Bueno, pues ese beneficio era, le daban una cantidad semanal de droga, unos 200 gramos, que partían tantas veces como querían, para obtener el máximo beneficio. Y semanalmente, aproximadamente era el tiempo que utilizaban, pues rendían cuentas, tenían que darle el dinero o el equivalente a la venta de esos 200 gramos que hacían, del que hacían responsables a cada uno de ellos.
Qué complicado tiene que ser investigar esto. Luis, comisario, ya para terminar, cuando uno habla de la comisaría de extranjería, siempre piensa en la trata, como el delito más execrable y repugnante que te puede caer en la cabeza, ¿no? Un amigo común, viendo el perfil de estos explotados en lo laboral, pero quiero que me insistas en una idea que en alguna ocasión hemos comentado, que es en los mal llamados clientes, que son en el fondo los auténticos explotadores, los puteros o, en este caso, los compradores. No olvidemos que en muchos casos quien delinque son víctimas también, ¿no?
Claro, es lo novedoso de esto que hemos hecho. Nosotros hemos identificado a muchísimas personas. La gran satisfacción es que efectivamente conseguimos desarticular esta organización criminal y hemos liberado, sobre todo, que es lo que más nos reconforta, 10 personas que estaban siendo obligadas a delinquir. Cuando hay más, desgraciadamente hay más que estaban siendo obligadas, pero las amenazas, sobre todo en su territorio, nosotros, siempre lo digo, buscamos la confianza y nos ofrecemos, Pero las amenazas pueden venir de los países de origen y ahí desgraciadamente no llegamos, claro. A pesar de que tenemos muy buenas relaciones con los países con los que trabajamos, porque esta lucha tiene que ser internacional y la globalización tiene que ser para todos y nosotros también sabemos trabajar en coordinación con otras policías. Me preguntabas antes por la pandemia. Nosotros hemos seguido trabajando durante la pandemia, no nos ha quedado más remedio. Hemos hecho muy buenos servicios, yo no puedo estar, y sabes que me encanta presumir de mi gente, porque no hay nada que me llene más de orgullo que el trabajo y el esfuerzo que hacen. Al principio de la pandemia, por ejemplo, localizamos en la calle General Ricardos, fíjate tú, casi, vamos, hoy centro de Madrid, en unos trasteros, familias a las que encerraban con llave a las 8 de la noche y les despedían, bueno, había hasta niños entre esas familias. En San Blas también hacinadas les cobraban 500 euros por empadronarse más de 30 personas en una suite que alguien también que tú conoces, Fidel, otro sí. Grandísimo profesional, dice que la suite y la cosa, si no fuera por esto, hasta podría tener gracia, era la cámara frigorífica, porque tenían un poquito más de intimidad. Con esto te refuerzo lo que decías del ambiente sórdido y tan bajo, barrio bajero que puede haber en todo este mundo. Bueno, pues allí al principio de la pandemia, una de las responsables decía tener COVID. Fíjate tú cómo estábamos en aquel principio todos los españoles con el miedo al virus, desconociendo cómo se transmitía, cómo venía, pero eso no hizo que mi gente diera un paso atrás. A pesar de que escupía, amenazaba con que tenía el COVID, fue detenida, fueron liberadas esas más de 30 personas y allí estábamos, los primeros. Y más recientemente, pues con el tema de la Gran Nevada en plena Filomena, tuvimos información de que en el polígono Marconi había una persona que era un tratante al que íbamos siguiendo desde hace mucho tiempo y aquello de la Filomena nos dio un poco igual. Bueno, estropeamos un poco un coche por la nieve, pero aquel tratante fue detenido.
¿Qué es de lo que se trata? En fin, otra vez una operación para destacar, por eso hemos llamado en esta sección de sucesos, interior, seguridad, policía, a Luis Mayandía, comisario jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras en Madrid, que más que comisario hoy ha sido portavoz de un equipazo, incluso hasta los que van de uniforme, los de 091, que son los que empiezan muchas veces y hablamos muy poco de ellos. Luis, comisario, gracias por atendernos y sobre todo, gracias por estar ahí.
Gracias por darnos voz y dar voz a las víctimas. Recordar, si me permites, Ángel, muy rápido, hay un correo electrónico trata@policia.es y un teléfono 910-5090 a disposición de todo aquel que quiera darnos información de cualquiera que pueda ver y conocer a una víctima de cualquier tipo en estas circunstancias. Nosotros os comprometemos a hacer lo imposible por rescatarlas de ese mundo.
Comisario Luis Mayandía, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.